siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel. Se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un yandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en el multiteatro de la calle Corrientes con mucha gente amiga que ha llegado esta noche hasta aquí. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Bartón.
Hola amigo, buenas noches.
En el otro extremo de la mesa se encuentra Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Estas son nuestras matinées de los lunes. No olvides, oh oyente, o mejor dicho, oyente, que nos oyes a las 12 de la noche, que esto ya ha ocurrido a las 8 de la noche.
Sí. Muy bien. Y que puedes venir el próximo lunes a las 8.
Aquí recibimos todos los lunes a las personas, especialmente a las damas, sí, y muy particularmente a las viejas.
Claro.
Señores, Patricio Bartón da comienzo al programa en su parte conceptual.
El jueves vamos a estar en Córdoba.
¿En serio?
Sí. Sí. En Córdoba capital, en la Sala de las Américas, va a ser a las 9 de la noche.
Sala de las Américas de la Universidad Nacional de Córdoba.
En el marco del aniversario número 400 de esa casa de estudios pública y gratuita.
Sí, no hay que sacar entrada.
Hay que ir nomás.
Hay que ir.
Hay que ir y ponerse allí y pelearse con alguno y se mete directamente.
Sí, y si alguno no entra va a haber pantallas y eso, me dijeron como...
Sí, para abanicarse. Bien.
Y al día siguiente en Las Varillas.
En Las Varillas.
El viernes.
En el Teatro Colón de Las Varillas.
En el Teatro Colón de Las Varillas.
Eso a las 9 de la noche.
Bien, ¿qué otra cosa tiene que decirnos?
Después, sí, pronto iremos a Chivilcoy y Loma de Zamora, pero será la otra semana.
Sí, es nuestra época de giras.
Sí,
andamos de un lado para otro... Como zapallo en carro.
Como bola sin maija. Gira, gira se llama.
Bien. Y estuvimos en San Nicolás, ¿no?
Estuvimos en San Nicolás.
El sábado.
Sí, sí. Fue una jornada muy feliz para nosotros.
Que se va a emitir ese programa este miércoles.
Este miércoles. Mm-hmm. Bueno, adelante todo entonces, eso. Bartón. Vamos directamente a sus meditaciones, a sus juicios siempre tan certeros.
Qué lindo.
Por favor, apúrese.
Se acabaron las bolsas.
¿Perdón?
Desde mañana tiene pocas horas para ir a un supermercado a comprar lo que quiera y usar una bolsa que le dan ahí.
¿Que dejan de dar bolsas?
No le dan más bolsa. Mañana hay que llevar las cosas en la mano.
Ajá.
Los sachets de leche. Bueno. Yo, por ejemplo, compro de a 5 los sachets de leche.
¿Y cómo los va a llevar?
¿Cuántas manos tiene?
Los sachets de leche son imposibles de llevar,
cualquier
ni
cosa.
Siquiera de a uno.
Sí.
Son uno de los peores inventos del género humano.
Sí.
No, usted lo toma con el dedo pulgar e índice.
Ah, es que se broma.
Escúcheme.
Hasta tres, pero no tiene que ceder en la intensidad del pellizco.
Se no, le va a reventar. Si usted vive lejos, después le queda la mano así.
Sí.
No la puede volver a enderezar.
Y el sachet también.
Sí, sí.
Pero peor es llevarlo así. Hay quienes lo agarran directamente. Yo lo llevo así, el sachet. Sí. Y uno tampoco sabe.
Bueno, pero ¿por qué? No, ¿por qué no dan más? ¿Por qué?
Porque tardan 200 años en biodegradarse esa.
Sí,
bolsa.
Bueno, pero eso ahora se acordaron.
Bueno, señor. Sí.
Ya han dado suficiente como para estropear 5 planetas.
Bueno, en algún momento había que cortar.
Sí, tiene razón. Bien, en algún momento había que hacerlo.
Y entonces entra en vigencia una ley que prohíbe esas bolsas.
¿Y por qué no dan otras?
Dan otras.
Ajá.
Pero las va a tener que pagar.
Ah, no, de ningún modo, señor. Yo no le pago nada. Envuélvame con un papel, como hacían
no, en, no,
en,
no.
En el almacén, señor. ¿Que van a cobrar todos los envases de todo ahora?
No, señor, usted puede llevar la verde o la negra.
¿En qué sentido?
¿En qué sentido?
Sí, sí.
¿Y de qué me está hablando?
La verde.
Sí.
La bolsa verde.
Sí, señor. La verde es para lo reciclable. Cartón, algunos metales. Vidrio.
¿Qué va a comprar? ¿Metales al supermercado?
No, eso para cuando usted la usa para la basura. Acá está el problema, porque si usted...
¿Cómo? ¿Qué me está diciendo?
Usa, la gente
comprar
usa
comida y terminé llevando basura, no entiendo.
El problema viene... Sí. El problema sí viene por una ley que tiene que ver con la basura. La gente vio que usa la bolsa del supermercado para meter después la basura que se lleva al basurero.
No. ¿Por qué?
Sí.
¿Por qué?
Y porque es así.
¿Y si uno no va al supermercado, qué?
Que no tiene basura.
Sí, la tira en otra bolsa que será bolsa de basura.
En el tacho la tiro yo, claro, señor.
¿Y cómo la saca a la calle?
La tiro.
Por la ventana.
No, señor, el 80% de sus vecinos...
Sí,
la... sí, cierto.
La sacan adentro de estas bolsas de supermercado.
Con razón.
Ajá.
Entonces, esto es lo que tarda en biodegradar.
Bueno, ¿y ahora qué? ¿La basura con qué? Con... ¿Dónde la van a meter?
Ahora la va a meter en bolsas de basura común o en estas bolsas que le digo, la verde o la negra. La negra es para lo orgánico.
Mm. Por ejemplo, un perro. Usted se quiere deshacer de su perro.
Claro.
Le da no sé qué, abandonarlo por ahí, bueno, lo tira a basura y lo saca.
No lo va a poner en una bolsa inorgánica, pobrecito.
Lo curioso... No. Sí. Va a haber gente que se va a confundir lo verde con lo negro y así.
Sí, sí, sí. Eso esto va a ser una gran confusión. Un gran caos se avecina.
Sí, y porque además
sí,
hay containers negros y verdes.
Yo creo que me voy a ir a quejar.
Usted va a tener que poner la verde
sí,
en
claro,
el container verde y
bueno,
la negra
no
en donde.
No me importa porque no voy a hacer nada de eso.
No, pero le viene la bolsa que le dan.
Sí.
Trae una leyenda...
¿Y cuánto hay
inquietante
que pagarla? Porque no quiero que me la... No le voy a pagar nada, señor.
Bueno, tiene que pagar.
Prefiero agarrar una bolsa mía. ¿No podés hacer eso? Llevar
sí, puede,
una bueno bolsa de... Como era antes.
La de red.
Una
claro
bolsa de red.
Claro.
Y salir tranquilamente, así.
Muy llorón.
Un hombre grande con una bolsita. Así, toda muy monona que dice pan.
O sea, todo.
Puede llevar la propia.
Claro, y si póngamelo aquí, te decís.
Sí, pero usted va a cargar... ¿Cuánto tiempo está usted en un supermercado?
¿Cuánto primero qué?
¿Cuánto tiempo?
2 días. ¿Cuánto va a estar, señor?
¿Cuánto voy a estar? 10 minutos.
10 minutos, lo sumo.
Bueno. Lo máximo que estoy en lugar alguno.
Usted va a tener que andar por adentro con esa bolsa.
¿Por qué? No ando con un carro.
Sí, ¿quién va a tener también con el carro va a tener que andar?
Bueno, meto la bolsa dentro del carro, ¿qué tanto asunto?
No, antes había en el supermercado de barrio un perchero para las bolsas, ¿se acuerda?
¿Perchero? ¿Nunca había un perchero?
Sí, señor.
Si antes no había supermercado de barrio, no existen.
Se llaman almacenes y los percheros son de la peluquería.
No, señor. Un perchero numerado. Entonces usted ponía la suya en el 7. La del señor...
Ufa.
En el 8.
Está completamente loco.
Sí.
Tiene recuerdos...
recuerdos de...
Falsos
no,
recuerdos...
De pasados que nunca sucedieron.
y le daban el número en cuestión.
Sí,
que usted,
señor,
después,
¿qué número me van a
recuperaba
dar?
Recuperaba la bolsa.
No lo contradiga.
No lo contradiga.
Porque como loco.
No lo oyeron ustedes esto.
No.
No, ves que todo.
Y ahora tampoco, porque la mayoría de los supermercados son atendidos por chinos.
Claro.
Que no conocen. A mí me explicaba el otro día un señor que viajó a China.
Sí.
Unas damas que viajaron a China de paseo. Que las calles en China están escritas en chino.
No.
Sí, sí. Y uno no puede decir, por ejemplo, vos vas a París y decís, muy bien, a ver, calle Lafayette. Rue Lafayette.
Rue Lafayette.
Fenómeno. Y más o menos te das cuenta.
Sí.
Ahora, allá te dicen, en la calle Mao Zedong.
Sí.
Y hay todos unos firuletes. ¿Cómo la lees?
No, lo tiene que copiar en un papel e ir mirando.
¿Cómo va a copiar?
No, ¿qué vas a copiar en un papel? ¿Cómo lo copias en un papel?
Con un pincel y
a ver, copiame el 7.
No sé cuál es de todos estos.
Y bueno,
ya vas a aprender.
No podés, pero no importa porque estamos aquí.
Bueno, entonces usted puede ir con su bolsa, puede ir con su changuito, ¿no tiene?
Con el hijo, claro.
Sí, con los dos.
Un changuito, que ahora va a florecer la industria del changuito nuevamente.
Sí, otra vez.
Con su correspondiente portabotella, no sé por qué es de A3, viene, es para llevar tres botellas.
Ajá.
Los que vienen.
Qué notable.
Sí.
Usted tiene una cultura de supermercado.
Muy amplia.
Pero es un
poco grande. Una novela que transcurre en un supermercado.
Es una buena idea.
El mundo como supermercado le pondría yo, Miguel.
Pero, ¿sabe? Las bolsas que le van a dar en el supermercado tienen una leyenda.
O sea, la leyenda del mojón.
Claro.
Llovía torrencialmente la estancia del Charabón.
No, han decidido escribirla en primera persona, como que la bolsa le habla.
Uy, no.
Dios
no,
santo.
No.
Vámonos ya.
Los tontos llegaron a todas partes. Ya, ya están en la luna, en todas partes.
Y dice así: la bolsa frente a usted, sí, la que a partir de mañana la van a ver.
Haga voz de bolsa. Dice,
oh. Ay, de bolsa abierta
y la bolsa cerrada.
En bolsa cerrada no entran moscas, caballero.
La bolsa le dirá: soy más grande y más resistente. Lléname hasta el tope.
Vamos, en serio.
Y le va a venir con una raya. ¿De hasta dónde la puede llenar?
Me entrego.
Porque veo que ahora con la bolsa.
¿Esa es la verde o la negra?
La verde. La señora, hasta el día de hoy que va al supermercado, guarda una caja de fósforo en una bolsa. Y agarra otra bolsa para
sí,
otra.
Sí.
Entonces, para
si hay acopiar un gran desperdicio.
Sí, sí, señor. Acopia bolsa y después eso es lo que contamina. Y
200
sí,
años.
La misma casa se contamina.
Todo, la señora.
Sí. Bueno, ahora como la bolsa es biodegradable y la va a tener que pagar, además.
¿Cuánto valen?
25 centavos.
¡Loco! ¿Qué rompimos?
¡Qué poquito! No debe servir para nada.
No, 25 centavos.
No, pero si usted hace como esa vieja que acaba de referir.
Sí, sí, señora.
Y pide 10, 15, 100 bolsas.
Sí, sí.
Ah, entonces, 100 bolsas a 25 centavos es muchísima plata.
Sí. Además, esa la usa...
Tome que yo le presto, tome.
Esa la usa para la basura después.
¿Comprende? Ay.
Porque esa sí es biodegradable.
Ah, está muy bien. Ahora empiezo a entender cuál
¿comprende?
Es.
¿Comprende?
Y la bolsa le habla cuando ya está en la basura y dice, ¡hola!
Y si vos todavía tenés bolsas de basura de antes, porque fuiste al supermercado y tenés acopiadas bolsas como para 200 años, y seguís sacando la basura en bolsas de las antiguas, ¿qué te hacen? ¿No te toca el timbre el basurero y te dice, señora, esta bolsa no va más, cámbiemela, o no?
Sí, no sé si pasaron, en mi casa han venido los basureros.
¿Ah, sí? A visitarme.
A venderme de las suyas.
¿De las mías?
No, de las de ellos.
A ser de las de ellos.
Claro. Las bolsas, me dijeron, reforzadas y transparentes.
Eso es transparente.
Porque el basurero quiere que... Voy a hablar en nombre de los compañeros basureros.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Se dice, somos recolectores, no basureros, señor. Basureros es despectivo.
No es despectivo.
Es biodegradante.
A mi hijo, yo soy basurero también. A mi hijo lo describen en el colegio, le dicen el basurerito.
Sí. O basura directamente.
No, sí. O sea, es un oficio. Es...
Sí. Y me fui a quejar a la maestra, le dije.
¿Por qué?
¿Cómo le dice basura, mi hijo?
Al panadero le dicen panadero y no elaborador de pan.
Pero...
Ni despachante de pan al que lo despacha. Bueno, pero los basureros queremos que la bolsa sea transparente.
¿Para?
Porque queremos ver lo que
tiene. Lo que hay adentro.
Lo que hay adentro.
Sí, señor. Porque andás a ver si adentro hay, por ejemplo, una máquina infernal capaz de destruir el mundo.
Sí.
Y nosotros lo llevamos como si fueran escupida del mar.
Ahora, no sé qué ocurrirá con todos los fabricantes de bolsas de residuos, porque también tienen el mismo problema de la biodegradación lenta.
Todo se degrada muy despacio, no como antes.
Claro, no va a comparar, señor.
No va a comparar, y tiene mi hermana.
¿Su hermano usa bolsas de supermercado?
No, se degradó rápidamente.
La precoz.
200 años tarda la bolsa.
Y la más que su
hermano. 6 meses, mi hermano.
Pero todavía en mi barrio no tengo el container negro, porque tiene que haber un container negro y uno verde también.
¿Con?
O sea, va a ser absurdo el esfuerzo de ponerlo en una bolsa.
Sí, que está claro.
Todo eso no hay en ningún lugar.
Es mentira.
Pero dicen que va a haber, que pronto va a haber.
En mi cuadra hay un container, se llama.
Sí. Bueno, un contenedor en castellano.
Y se lo sacan de enfrente los tipos para poder estacionar su auto. Lo corren, ¿me entiendes?
Tiene ruedas, además.
El tipo que le tocó enfrente,
claro,
el container, es un tipo que no puede estacionar el auto ahí. Entonces lo corre, se lo tira al de al lado, y el de al lado al otro, y así, se lo van pasando.
Es que es muy grandote, además.
Lo empujan, sí. Además lo corren con los autos mismos. Sí, sí.
Claro,
empujan los autos para atrás y corren el container. Por ahí se cae toda la basura.
Señor, pero
los chicos juegan adentro.
Qué lindo.
¿A qué van a jugar?
Juegan al escondido y se esconden adentro del container. ¡Piedra libre!
No,
el moncho que está dentro del container. No.
Y que no lo empiecen a usar como un carrito y andan
sí, ya lo usan. Especialmente
no,
los barrios donde hay una calle embajada.
Sí.
Se meten todos los chicos adentro.
Y hay carreras de contagio.
Y tiran dos, por ejemplo, el negro y el verde. Desde lo alto de la bajada de Bancalari. ¡Bruá! A ver.
Echando chispas.
Sí. Y nosotros tenemos que terminar con todos esos abusos.
Y sí, ¿cómo va a terminar? ¿Usted quién es?
¿Quién era yo?
Bueno, no se lo puedo decir.
Soy un inspector de la municipalidad.
Ahí está. Ah, pero discúlpeme, ¿por qué no le pusieron un freno? Digo, un freno real, no.
Al gobierno.
¿Al container?
¿Al container?
¿Cómo un freno?
Como un freno de mano, tiene un auto.
No hay nadie que lo maneje. ¿Para qué quiere un freno?
No, ya dejarlo frenado con una llave que tenga...
un motor, ¿querés que le ponga? En vez de esperar al camión, vamos directamente con el container hasta la quema.
GPS de container vendemos, dale.
Escúcheme, el sistema de container se usa en todas las grandes metrópolis.
En todas las grandes metrópolis, sí, señor.
Y funciona. ¿Por qué acá no va a funcionar?
Ah, no sé por qué.
¿Qué es lo que inspecciona usted, que va barrio por barrio?
Abro los containers a ver si la gente tira comida,
sí,
como
señor.
Sea Perón.
Sí, señor. Él es jefe de manzana, en realidad.
Y usted separa también las bolsas, porque si uno pone la verde en la negra, o la negra en la verde...
Sí, realmente el universo sufre una consternación. Sí,
imagínate.
Y podría llegar a estallar.
Y si el basurero es daltónico, por ejemplo, ¿no?
No, igual el tema es la persona que la lleva hasta el container.
Ah, y si la persona que la lleva hasta el container es basurero.
¿Sabes que va a haber inconvenientes en los primeros tiempos? Esto es un cambio cultural, escuché decir.
Sí, justamente se está encargando de eso Jorge Cosia. se está encargando del tema de la basura porque es un asunto cultural.
¿Cómo va a haber un secretario de cultura puesto?
Pero dice usted que es un asunto cultural, que se encargue el secretario de cultura, señor.
Por favor.
Pero no, en un sentido más antropológico.
No hay secretario de antropología, viejo.
No, por eso, señor. De esto se encargan, no sé, secretarios de medio ambiente, ministros de...
Si tenemos acá al ministro de aire fresco. ¿Cómo
sí,
le
señor,
va?
¿Cómo le va? Muchas gracias por haberme invitado y ser tan inquisitorios.
Bueno, es verdad que esto va a contribuir muchísimo a mejorar el aire que todos y todas respiramos.
Esta ciudad va a poder llamarse nuevamente Buenos Aires, señor.
Qué notable, ¿eh? Sí. Qué notable las palabras del doctor Cosia.
Sí. Pero no es el doctor Cosia.
El doctor Dorio.
Sí. Y Cosia no es doctor, creo, tampoco.
Bueno, pero señor, importa, pero señor. Cura de mano, por de palabra cura.
Ahora dígame, ¿en cuánto tiempo esto va a estar... en
20 plena... años.
Sí. 20 años para que esté asimilado y ya los chicos nazcan sabiendo qué cosa van a negar.
No sé,
qué...
pregunte sí. De nuevo.
Me pareció poco. ¿Cuánto tiempo?
20 años.
¿Cuánto tiempo?
No hablaba de su hermana, digo, ¿cuánto tiempo va a demorar esto en entrar en plena vigencia y estar...
Ya está en vigencia, señor. El que no respete este asunto, que no sé cuál es,
sí.
Va... Va a sufrir severas sanciones que tampoco sé cuáles son.
Pero yo en mi barrio tengo el container verde, pero no está el negro. ¿Qué hago con las negras que tengo guardadas?
¿Qué hago con lo que va dentro del negro? Pregunta
sí.
Usted.
Y sí.
Llame por teléfono.
No, pero...
555-6755. ¿Hola?
Sí, hola.
Sí.
Sí, mire, estoy lleno de bolsas negras.
Bueno.
Y no hay container negro en mi barrio.
Bueno.
¿Qué hago con las negras que tengo?
Ahora vamos para allá.
Además, temo ir al supermercado y olvidarme toda bolsa.
¿Qué es un niño ahora el que habla?
Sí. Yo olvidarme toda bolsa.
Sí. Reciclar sea del no color que fuere... Sí. Y del material que fuere, o que fuera. Y tendría que usar mis propias ropas como transporte de la mercancía.
Claro, lleve las cosas en el bolsillo, como hago yo.
Pero no, si no le alcanza, se pone la remera. Las mujeres tienen la falda.
Tanto. Levante la remera, póngala así, y mete las cosas adentro. No compre pero... tanto. ¿Qué va a llevar? A ver, qué buenas tardes. ¿Qué va a llevar?
Sí, pero llevo cosas...
¿Qué va a llevar?
Cosas grandes. Por ejemplo...
¿Qué va a llevar?
Una caja de vinos.
¿Una caja de vino?
Seis botellas.
¿Pero qué quiere seis botellas de vino? Compre correcto. Una y chao.
¿Pero qué? Pero señor, tengo... invité gente a mi casa.
Es la excusa de todos los alcohólicos,
señor. Que son unos borrachos.
Claro. Quiero nada. Brindar.
¿Cuánto nada. Van a tomar, señor?
Y 5 sachets de leche.
Para disimular.
Papas. 3 kilos de papas.
Qué porquería las cosas que compra. Menos mal que no vivo con usted.
La dieta del asco.
¿Berenjena no quiere?
¿Usted qué compra? A ver, una compra tipo.
Yo no voy al supermercado, no compro. No. Compro una cosa, por ejemplo. Una cosa, por ahí.
Sí.
Una prepizza.
¿Y la mozzarella la tiene que comprar?
No, una pizza, de esas que la metes en el horno y ya listo.
Ah, ya todo.
Una pizza, voy y te digo una pizza. Hago 20 horas de cola, una vieja adelante que viene empujando un canasto lleno de carne como 6 vacas juntas, toda, y pregúntate, todo eso me lo aguanto yo. ¿No? Una pizza. ¿Cómo lo va a pagar? ¿Con tarjeta? No, con plata. Toma. 20 pesos, toma, ya está, hasta luego. Soy el mejor cliente posible.
No tenemos cambio.
No tengo bono, no tengo tarjeta, no tengo...
Y, pero...
acomodo, no tengo que preguntar nada. No tengo ella... ninguna curiosidad por nada.
La empleada no sabe qué hacer.
Una pizza, ¿me entiende? ¿Esto qué es una pizza? ¿Cuánto vale?
Sí.
20 pesos, tómelo 20 pesos, hasta luego. No quiero nada.
¿Y la pizza se la va a llevar así, como
me
un
la
libro?
Llevo, sí, como quien lleva un libro.
Pruebe.
Pero lleva algo más, ¿con qué la va a bajar? La
no, ¿qué? No, nada, yo ya compré todo lo demás. Ya lo compré otro día que vine.
Bueno, entonces, sí. Bueno, y que cargó el carrito con 8 vacas juntas. Lo que pasa es que se había olvidado de la pizza.
No, señor.
Usted mandó la vieja. Mandó la vieja a comprar las cosas.
Compro de a uno, señor, las cosas de a uno.
Se pasa el día del supermercado, va, no, baja todo el tiempo.
No, voy a los lugares. Después voy al boliche de la esquina y me como un sándwich.
Bueno,
no soy un buen cliente para supermercados.
No, la verdad es que no. No es buen cliente.
Bueno, y...
¿No va a tener usted problema con la bolsa?
Pero se van a armar muchas peleas.
¿No? Sí, señor.
Muchas peleas.
Y va a haber gente que, por desinformación, discute con la cajera. Que la cajera, sí. ¿Qué le va a decir?
Va a haber... las comisarías ya están preparadas. Sí. Hablé con varios comisarios. Para recibir muchos presos que van a ser detenidos.
Pero... Siempre, no, si son presos, ya están detenidos.
Siempre que hay discusión, hay algún detenido.
Y claro, señor.
Porque alguno dice que se te voy a agarrar del cogote, el otro que vení y salí para afuera, compadrito, el otro que te rompo todas las botellas y le tira todo un armario.
Pero
el otro...
no, pero...
Sí, señor.
Sí, señor, que están los ánimos están tan caldeados.
¿Qué? Sí, no vio. Sí, sí.
Salga un poco más.
Se puede explicar el tema de las bolsitas, y si no...
No hay explicación que valga, señor. Listo, somos los indignados.
Pero ¿qué indignados?
Indignados si no entendemos ninguna explicación.
¿Puede llevar las bolsas? Había un momento en el que no había estas bolsas en los supermercados. Usted llevaba la bolsa, ¿se acuerda?
No me acuerdo de
que
nada.
Que la compraba.
Señor. ¿Qué sé yo?
Compraba una bolsa.
¿Eso no lo hablamos hace un rato, no?
Sí.
Sí, pero creo que...
Vuelta, vamos.
Y usted la lleva listo.
Mañana vamos a salir todos y todas,
sí,
desde el Ministerio de Obras Públicas y vamos a marchar.
¿Qué tiene que ver el Ministerio de Obras Públicas con esto?
Hacia el Congreso a pedir la abolición de, sí, esta medida inconsulta.
Va a ser el crack de la bolsa, señor.
Pero ¿cómo inconsulta? Lo sancionó la legislatura porteña, más ni siquiera el Congreso.
Por eso, mire, entonces con más razón.
Con más razón.
Llega tarde porque la ley entra en vigencia. Cuando se discutió la ley,
cautelar,
tendría
vamos
que
a
haber
salida. Vamos a
ninguna
pedir
cautelar
al juez.
Muy bien, no vea gente. Está
una castelar, cautelar, digo. Cautelar por 20 años, señor. Sí.
No se puede llenar de cautelares y postergar por años y años.
¿Quién le dijo que
una
se puede?
¿Dónde vive?
La ley es la ley, señores.
El hombre de la bolsa lo van a llamar acá, el compañero.
Bueno, muy bien, los felicito, ¿eh?
Bueno, le agradezco, no sé por
y
qué, pero
no
le
vale llevarse... Ahí está, esto es lo que podemos hacer. Directamente seguir de largo con el carrito de adentro del supermercado y te lo llevas para tu casa.
Te alcanzan, ¿eh?
No, una vez que pasa la puerta,
sí,
se está. Activan todos los sistemas de alarma.
Entra siempre el sistema de alarma, nadie le da voz.
Y otra que la comisaría que usted dice... No, no se puede llevar el carrito.
¿Seguro?
Sí, seguro.
Yo digo, lo voy a llevar hasta el auto.
Claro.
Tipo. Voy a llevarlo hasta el auto para cargar todo esto.
Claro. Buen hombre.
Una pizza. Y después voy agarrando velocidad y cuando me quieren agarrar no me agarran más.
¿Y después qué hace con el carrito?
Y lo entro, pero en otro supermercado, donde no sean de ellos. Y si, ¿cómo? ¿Y este carrito? Ah, no, este,
mío.
Yo lo compré, es mío. Lo compré cuando demolieron un supermercado. Cerca de casa, lo tiraron abajo, por razones de higiene.
Sí.
Y yo les compré un carrito. ¿Qué tal?
Pero, señor, ¿no es más fácil llevar dos bolsas de su
y
casa?
Y lo pinto, además lo pinto y claro, le pongo mi nombre.
Le pones llename hasta el borde, ¿cómo era? Claro. Que
hasta
llename,
el tope.
Llename...
Llename,
llename
hasta
el borde, llename.
Soy más grande y más resistente.
Sí, eso dicen todos.
Más feliz.
Lléname hasta el tope.
Bueno, muy bien. Lo felicito por su informe. Vamos a ver qué dicen los oyentes al respecto, que seguro que algo van a tener que decir.
Pero cómo no.
Parece que no hay muchos oyentes.
Claudio Muniz dice...
O algo.
Buenas y santas, Claudio de Tarariras, Uruguay. Riega saludos esta noche para los radioyentes, los compositores del programa, o sea, quienes lo componen, y para todo aquel taradirense que esté parando la oreja en este momento.
Bueno, Agatha Baptiste, algo pasa cerca de nuevo, o yo paso cerca. Algo pasa cerca de nuevo, o yo paso cerca. Vibra la línea circular del tiempo. Zumba la idea del estudio de la radio. Entonces, un ansia huésped es toda pulsación y hormiguean las palmas. En el fondo de la garganta siento moverse la palabra visitarlo.
Epa. No está mal, eso, no está mal. Somos fuleros, pero está muy bien. Mariano Flores dice: hola Alejandro, Jorge y Patricio, saludos desde Olavarría. Ojalá que la venganza pueda estar de nuevo por acá. Sería un placer poderlos ver nuevamente en nuestro teatro. Olavarría.
Ajá. Olavarría. Escribo ahí, adelante.
Pedro Emilio Cáceres dice: viajo cada 6 meses y voy a verlos. Los escucho todas las noches y creo que me merezco que ya vengan para Comodoro Rivadavia.
Muy bien.
Y saber cuándo.
Romina Elizabeth Araya dice: los escucho desde Hamilton, Canadá. Es muy placentero tener la oportunidad de escucharlos en cualquier lugar del mundo. Saludos.
Barton.
Bueno, hay muchos mensajes de cuándo vamos a. Pablo Oscar Irala es de Posadas, quiere que vayamos hacia allí. Lau Ferriño es de Paysandú, Uruguay, y quiere lo mismo.
Lau Ferriño.
Acota que...
Con tanto tiempo sin verlo.
Que se restauró el Teatro Florencio Sánchez. Le podemos ir ahí.
Mirta Oviedo dice: soy Mirta de Catamarca. Saluden a mi amigo, a mi amigo Lucio, alias El Jodido.
Epa.
Sí. O sea, ¿no? Es un apodo como cualquiera. Sí, sí.
Mirá quién viene. O Al Jodido, alias El Amigo. De sí.
Bueno, ¿qué más?
Gabriel Superbolso, y esto revela todo, dice: ¿hay posibilidades de que antes de fin de año vengan a Montevideo?
No.
Excelente el programa, como lo tienen acostumbrado.
Fer Castillo, fue excelente lo de San Nicolás, ojalá los invite más seguido, así los amigos de Rosario podemos ir a disfrutarlo, ya que aquí
sí, vinieron
que no
muchos amigos
invita.
De Rosario sí, a verlo sí. en San Nicolás. Uh-huh. Mucha gente.
Y de Pergamino también había mucha gente y así.
Franco Luciano Amato, no encuentro dónde dejar un mensaje, así que lo publico acá. Estoy esperando con ansia su llegada a Córdoba. Tan ansioso estoy que ya me armé la carpa en la puerta. Y al primero que se quiera colar lo inserto como churrasco escroto. Viene el trío sin nombre, va el trío sin nombre y va también Cabernet.
Sí, vamos
el
todos.
El sexteto Cabernet va y actuará
antes, ¿no?
Antes que nosotros en Córdoba y en Las Varillas.
Con su nueva formación y sorpresas, este.
En el mismo
momento. Vamos a revelar nada. Uno más, Yamil Sajama dice: buenas noches amigos, son increíblemente buenos. Quisiera saber si el trío sin nombre sacó o si piensa en sacar un CD con lo que hacen, porque ellos también son muy buenos. Un saludo inmenso desde Jujuy, dice Yamil.
Bueno, yo no tengo más nada, les juro que estoy...
¿Qué? Victoria Jaguá dice: Dolina es indescriptible.
¿A favor
sí, en cierto modo, sí. Podría decirse que sí.
Todo adjetivo le queda chico. Mira el tamaño de los adjetivos. Que
bueno.
Se merece recibir tanto amor y reconocimiento. Y así.
Retírese. Vamos a hacer una breve pausa aquí en el multiteatro de Carlitos Rottenberg. Y luego volveremos con un catálogo de regalos, pero de regalos, de peludos de regalos, digo yo. O sea, de regalos que producen el daño a quien los recibe, incluso la muerte.
Caramba, bueno, esos son regalos.
Mire lo que me regalaron, por ejemplo, medio kilo de cianuro. Permiso.
Pausa. Adelante.
Comienzo de espacio publicitario.
Una calle, un pueblo, una lucha, un día, el día que cambió la historia. Una película de Sergio Pérez y Jorge Pastora Suárez, con Lito Cruz, Rubén Estela y Amelia Benz. El día que cambió la historia. Estreno 11 de octubre.
Página 12 presenta una colección de 40 fascículos. Historia de las ideas científicas. De Tales de Mileto a La Máquina de Dios. Textos de Leonardo Moledo, ilustrado por Milo Lockett. Desde este miércoles, gratis, con Página 12.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE. De lunes a viernes, a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Mientras la mayoría duerme, muchos argentinos se ponen en marcha o van completando la tarea en plena madrugada. En todo el país y en el mundo quieren saber cómo va todo por aquí. Por eso eligen quedarse con nosotros para recibir noticias con varios ingredientes. En vivo y a veces también despiertos.
Llega el día en Del Plata.
Ibuprofeno Ben 3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben 3, de Laboratorios Ben 3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 18 grados 8 décimas, humedad de 95%. Sobre algunos colegios levantarán las tomas, un grupo de estudiantes anunció que levantarán la medida de protesta. Mientras la coordinadora estudiantil de base rechazó la propuesta que el viernes les hizo el ministro de Educación de la ciudad. Profesores universitarios de la CONADU Histórica iniciarán hoy un paro de 3 días. Serán reclamo de la reapertura de las negociaciones salariales sin techo para el sector. Se realizó la primera jornada de la Cumbre de Ministros de Defensa de América en Uruguay. En este contexto, Arturo Puricelli manifestó el repudio argentino a los ejercicios militares de Inglaterra en Malvinas. Denunció que es injustificado el aumento de las capacidades militares de las islas e instó a sus pares del continente a que se pronuncien sobre la cuestión. Hugo Chávez llamó a Enrique Capriles y lo invitó a trabajar por la unidad nacional y el respeto a todos. El candidato opositor confirmó vía Twitter que recibió un llamado del reelecto presidente de Venezuela. Chávez también confirmó la comunicación a través de la red social y aseguró que mantuvieron una amena conversación telefónica. El cielo está nublado en Buenos Aires, 18 grados 8 décimas, la temperatura, humedad, 95%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por Radio del Plata. En La Venganza, en La Matiné, perdón, en La sí, Matiné, señor. De cada lunes hacemos el programa a las 20 horas en el Multiteatro
Exsmart
y lo emitimos a la medianoche, pero sí. Todos los lunes estamos aquí a las 8 de la noche.
Hablaremos entonces de regalos inconvenientes, indeseables, de peludos de regalo. Uh-huh. Bueno, los dioses griegos eran particularmente dadivosos. En sus historias aparecen cientos de regalos que hacían a los mortales o incluso a las regiones enteras para lograr que sus habitantes eligieran como dioses tutelares. Solían hacerlo así. Los habitantes de una zona se hacían regalar cosas por los dioses y designaban dios tutelar de una región al que les hubiera dado el mejor presente. Tal lo que ocurrió en Atenas, cuando Atenea y Posidón se disputaban esa región, el Ática, que es como el área metropolitana de Atenas. Atenea, y este fue su regalo, había inventado el aceite de oliva. Y el olivo era el regalo que Atenea había hecho a la región del Ática. Y Posidón, celoso, con un golpe de tridente hizo surgir, a modo de obsequio, un lago salado en medio de la Acrópolis, un pequeño lago, ¿no? Y el resto de los dioses, que habían sido elegidos como árbitros, dieron su preferencia al olivo. Y Atenea fue soberana en ese lugar. Pero hoy nos referiremos, como hemos dicho, a otra serie de regalos, que no causaban ningún bien, sino en realidad lo contrario. Primer regalo. Como sabemos, Jasón y la hechicera Medea estaban casados. Jasón fue enviado a conseguir el vellocino de oro a la región de Cólquide. Y en Cólquide el rey Eetes tenía una hija que se llamaba Medea, y el rey Eetes era el tipo que vigilaba el vellocino. Bueno, Jasón consigue rescatar el vellocino, pero además se lleva a Medea.
Sí, señor.
Y salen rajando de Cólquide por el Mar Negro y...
pasando entre Argos y Abidis también, ¿no?
Sí, bueno, y vuelven con esa nave, la nave Argos. Y atrás los persiguen. Los persigue el rey Eetes, así se llamaba. Y Medea, esto no tiene que ver con la historia, pero me dio ganas de contarlo. Medea tenía un hermano que se llamaba Absirto. Y Absirto también los perseguía. Absirto los alcanzó, lucharon de nave a nave y ganaron los argonautas y lo tomaron medio como prisionero Absirto y lo mataron. Y después lo cortaron en pedacitos. Atrás venían las naves del rey Eetes y lo iban tirando pedazos de Absirto para que el pobre Eetes tuviera que juntar los pedazos para darle sepultura y se demorara. Es uno de los primeros crímenes de Medea, la larga carrera criminal de Medea. Pero, naturalmente, Jasón se la llevó para casarse con ella y le juró amor eterno, te amaré siempre, le dijo a Medea. Bueno, volvieron, llegaron a Corinto, se pusieron ahí a descansar, y el rey de aquel lugar, el rey de Corinto, era Creonte, y tenía una hija llamada Glauce, que era convenientemente hermosa. Pero, un momento. Previo a esto, Medea y Jasón tuvieron su historia, fueron felices, comieron perdices y tuvieron 14 hijos.
Bueno.
O sea que había un intervalo bastante grande. Fueron reyes, qué sé yo. Pero un día fueron a Corinto y el rey Creonte dijo, che, tengo una hija. Me gustaría casarla contigo, oh Jasón. Sin parar mientes en que Jasón ya estaba casado con Medea. Bueno, Jasón también se había enamorado de la muchacha y repudió a Medea.
Sí.
Así nomás, la repudió de arriba abajo, como suele decirse. Y incluso dio vía libre para que el rey Creonte la desterrara. Que eso fue lo que hizo el rey de Corinto, ¿no? Medea debía irse al día siguiente. Justamente el día en que Jasón y Glauce se casarían. Entonces, desesperada, Medea tomó de testigos ante los dioses, ante los cuales Jasón le había jurado en otro tiempo fidelidad, y preparó su venganza. Y dijo, mirá, tengo de regalo una... En realidad era una corona y una túnica, no un vestido. Y se lo dio de regalo a Glauce. Bueno, impregnó con veneno, sí, todo, una bien. Porquería. Ese vestido, ese adorno, fue entregado por todos los hijos de Jasón y Medea a Glauce. Tomen, este es el regalo de nuestra madre, dijeron los 14 príncipes. ¡Ay, qué lindo! Dijo Glauce. Tan pronto se puso el vestido, los abrazó un misterioso fuego. Y lo mismo ocurrió con su papá, Creonte, que también se prendió fuego, y ya que estaba se incendió el palacio también.
Sí.
Se ve que el zangajol que le había puesto Medea al vestido era muy fuerte. Ahora, mientras todo este incendio ocurría, Medea mató a los hijos. Si ya entregaron el vestido, sí. Bueno, ahora los mató y los mató. El famoso crimen de Medea.
Sí.
Y te voy a decir una cosa, que ya que estamos aquí, ¿no? Antiguamente se decía que los hijos de Jasón y Medea habían sido matados por los habitantes de Corinto, que los habían lapidado justamente porque ellos fueron los que entregaron aquel vestido y aquella corona que estaban impregnados en veneno. Uh-huh. Entonces la población de Corinto, indignada, lapidó a los 14 muchachos, 7 y 7. Pero después vino a saberse, o vino a decirse, sí, que ese que eso no era cierto, que en realidad Medea había matado a sus hijos. ¿Y quién fue el primero que dijo que Medea había matado a los hijos y no la población de Corinto? El dramaturgo Eurípides. Y se cuenta que la población de Corinto había sobornado a Eurípides dándole 15 talentos para que en su obra ya no fueran los corintios los que mataran a los príncipes, sino la propia Medea. O sea que, por un dinero, Eurípides condescendió a cambiar la historia, y ahora la que contamos es que Medea mató a sus hijos. Si no, ¿en qué gastamos la plata los corintios?
O sea, es un relato siempre, sí.
Bueno, Medea, después de cometer todos estos crímenes propios o ajenos, escapó hacia Atenas en un carro, pero en un carro tirado por caballos alados, que era un regalo de su abuelo. ¿Quién era su abuelo? El Sol.
Sí.
Alguien que es nieta del Sol puede hacer que cualquier cosa se incendie, ahora uh-huh. que piensa.
¿Y sí?
Por ejemplo, el Palacio de Corinto. Y hay que ser un poco tonta, ¿no?, para ponerse justamente el vestido que te regaló la mina, que estaba casada hasta el día anterior con tu novio.
Y los pibes, además. Claro.
Yo, novia, no me lo pongo ni mamada. Lo digo yo, que no soy muy astuta. Bueno, otro regalo. Este es el primer regalo, el vestido impregnado de veneno. Vamos a ver qué pasó con Polícrite, una heroína de Naxos, hermana del principal jefe de Naxos. Parece que en el curso de una guerra entre aquella región, Naxos, y los de Mileto, Polícrite había caído prisionera del jefe Milesio, tal es el gentilicio de Mileto, y este hombre se llamaba Diogneto, no Magneto, Diogneto, tampoco Dionieto,
no,
ya que no estamos en Italia, o no es un apellido italiano, sino griego. Es igual que los que dicen gnomos.
Sí.
¿Por qué no gnomos?
Claro.
Sí, sí. Eso, la gnoseología, la gnoseología.
Los gnósticos.
La gnosis, los gnósticos. ¿Qué es esto, flaco? Bueno, discúlpeme.
Años de ahí, sí.
Este hombre se llamaba Diogneto, ¿no? Polícrite había caído prisionera del jefe Milesio, Diogneto. Muy pronto Diogneto se enamoró de su cautiva, como suele ocurrir. Vos tomás cautiva a una princesa y te enamoras de ella. Y la cautiva adquirió una especie de ascendiente sobre este hombre. Y al final Diogneto empezó a hacer lo que Polícrite le decía. Y ahí le daba una orden, Diogneto de aquí, Diogneto de allá, y Diogneto la cumplía inmediatamente. Fue entonces cuando Polícrite urdió una estratagema. Le dijo a Diogneto que una buena manera de apurar la paz era mandando, a modo de regalo, unos pasteles a sus enemigos, como gesto de futura amistad. Era, como se notará, una época muy sencilla. Sencillez de aquellos príncipes nos llena de ternura. Imagínense, por ejemplo, qué sé yo, a Chávez mandándole a Obama una docena de pasteles.
Con una tarjeta y metele que son pasteles.
A ver si la terminás. El caso es que Diogneto aceptó la idea, y Polícrite comunicó a su hermano que estaba en el bando enemigo, las debilidades del campamento Milesio, valiéndose de aquellos pasteles. Les metía unas tablillas adentro de las compituras diciendo: las debilidades de este ejército Milesio, son tales y cuales. Bien.
Son los pasteles.
Sí. Y tuvo éxito esta estratagema, ya que el hermano tuvo acceso a los pasteles, o al menos a las tablillas, que era lo verdaderamente importante, ya que bien podía uno acceder al pastel y no percatarse de la presencia de tablillas e ingeridas mezcladas con el dulce y la voracidad.
Sí.
Bien. No sucedió de este modo y el hermano de Polícrite conoció todas las debilidades de Mileto y los naxios entraron en el campamento milesio y causaron centenares de muertes. Finalmente se concretó una paz ventajosa para el hermano de Polícrite. Bueno, a ruego de la muchacha, la vida de Diogneto fue respetada y Polícrite fue objeto de grandes honores. Pero, al regresar a su patria, recibió tantos regalos y la cargaron con tantas coronas que murió ahogada por los obsequios. Estos son malos regalos. Tantos regalos que se murió ahogada.
Quería festejar a que
6 toneladas de osos de peluche.
Sí. Vivos, además.
Y la enterraron en el lugar preciso en que murió. Es decir, mucho regalo, pero ahí donde la encontraron hicieron un hoyo y la enterraron. Qué curioso, ¿no? Morir uno por el demasiado peso de los regalos. Nombremos a Tarpeya, que era una heroína romana, a quien Rómulo, que famosamente es uno de los fundadores de la ciudad, durante la guerra que siguió al rapto de las Sabinas, le había confiado la custodia del Capitolio. Pero sucedió que el rey Sabino, llamado Tasio, acampaba con su ejército al pie de aquel lugar del Capitolio. Para, qué sé yo, para tomarlo. Sí, acampaba allí. Y Tarpeya vio a Tasio y se enamoró de él, se enamoró del jefe de los enemigos. Merced a la complicidad de una criada, Tarpeya pudo prometer a Tasio entregarle aquella ciudadela, el Coliseo, si accedía a casarse con ella. Una traición directamente.
Pero claro, todo por un marido este.
Dijo, mirá Tasio, soy una chica romana, etcétera. Justamente Rómulo me ha encomendado la tarea de cuidar el Capitolio, pero como me he enamorado de ti, te hago el siguiente ofrecimiento. Cásate conmigo, bla, bla, bla. Y yo te entrego el Capitolio. Tasio dijo, no soy Tasio.
Soy Tasio.
Soy Tasio.
Tasio es el del padrino.
Aceptó y la muchacha lo metió en el Capitolio junto con todos los soldados. Pero el asunto no terminó bien, como ya todos estábamos sospechando, ¿no? Tarpeya le pidió a Tasio que le regalara lo que sus soldados y el propio héroe llevaban en el brazo izquierdo, creo que eran unas joyas de oro, no sé qué. Pero a Tasio no le gustó el pedido, le molestó, era un hombre de mal carácter, y también le había disgustado la traición de aquella muchacha. Entonces simuló entender que lo que Tarpeya quería que le regalaran eran los escudos que los soldados llevaban en la mano izquierda, y la mandó a aplastar bajo el peso de aquellas armas.
Tomá.
Se trataba de un hombre muy cruel. Y este amor, bueno, fue un amor equivocado, venimos a descubrirlo ahora, ¿no? Bien. Y para terminar, contemos la historia de Filis. Al volver de Troya, el héroe Acamante, ¿qué tal Acamante? Fue arrojado con algunas naves a la costa de Tracia, en la desembocadura del Estrimón. Ya se sabe que los héroes de Troya estaban condenados, por, ya contaremos alguna vez por qué maldición, a que su regreso fueran espantosos. Bien. Bueno, así fue Acamante, lo encontró el rey Fileo, tirado en la arena, y este rey tenía una hija, Filis, que se enamoró de Acamante. Y quiso casarse con él a como diera lugar. Se le había metido en la cabeza, Acamante, sin embargo, le dijo, mirá, tengo que volver a Atenas para arreglar mis asuntos y después, en tal caso, volveré y me reuniré contigo definitivamente. La verdad es que al tipo no le gustaba.
Ah, más bien.
Esto lo podemos decir así, ¿no? Filis no era muy agraciada, pero no era muy agraciada, y Acamante quiso salir rajando lo antes posible. Entonces, Filis aceptó aquella separación, la chica, ¿no? Y le regaló a su prometido un cofrecito, y le dijo que no lo abriera.
Ya no le gusta.
Hasta el momento en que hubiera perdido toda esperanza de volver a su lado. Tomá, dice, Acamante, te regalo este cofrecito, pero no lo abras. Abrilo solamente cuando hayas perdido toda esperanza de volver a mi lado. Mm. Y Acamante se guardó el cofrecito en el bolsillo y se las tomó.
Sí, seguro que sí, hijo. Sí.
Llegó la fecha convenida para el retorno, qué sé yo, un mes, dos meses. Le habrá prometido este que volvía, pero no volvió más. Phyllis, desesperada, bajó 9 veces de la ciudad al puerto para ver si llegaba su amante, pero siempre en vano. Pasó un día y otro día, y un mes y otro mes pasó, pero el tiempo transcurría y de Flandes no volvía Diego, que a Flandes partió. Y a Camante no volvía tampoco. Y entonces Phyllis perdió las esperanzas de recuperar al que amaba y se ahorcó.
No está mal.
Mientras tanto, Acamante se había establecido en Creta y se había casado con otra mujer, lo más tranquilo. Un día, mientras andaba a caballo, andaba así nomás, encontró entre las cosas que llevaba el cofrecito, aquel cofrecito que Phyllis le había regalado, y recordaba las palabras de la muchacha. Podía abrirlo solo cuando supiera que jamás volvería a ella. Indiferente, como quien no quiere la cosa, Acamante lo abrió y salió del cofre un espectro espantoso. El caballo se encabritó. Acamante se cayó al suelo y se murió. Ahora, es rara la interpretación de este regalo. Preguntas. ¿Sabía Phyllis que el cofre contenía un espectro espantoso? No lo sé. El cofre era mágico, ya que un espectro no es, por cierto, medio kilo de pan. Un espectro es algo mágico. Y entonces, ¿ese contenido mágico tendría la propiedad de modificarse conforme hubiera sido la actitud de Acamante? Pues tampoco lo sabemos. ¿Cuál era el sentido de perder a Acamante las esperanzas de volver a ver a la dama? Si él no tenía ganas y por lo tanto...
Esperanza nunca tuvo, claro.
Bueno, está mal hecho esto. Igual, peores son los cofrecitos regalados por damas a las que amamos realmente.
Claro.
Esos son los cofrecitos duros, ¿no? Fíjese, ¿no?
Y eso los abre rápido, además.
Yo tengo un montón de cofrecitos en casa, todos de damas, cada una que no se quiere casar conmigo, me ha regalado uno de esos cofres. Y cuando pierdo las esperanzas de verla de nuevo, que ni bien llego a casa.
Ya fue desesperado.
Digamos, en cuanto se me pase la borrachera... Entonces abro el cofre y ahí tengo el ropero lleno de espectros malignos.
Pero por suerte no anda a caballo.
Es que me encabrito soy yo mismo. ¿A quién quiere dedicar estos malos regalos, Jorge?
Estaba pensando, Alejandro, que es curioso esto de los dioses griegos generosos. Un dios no debería ser generoso, porque allí donde hay un regalo siempre va a aparecer alguna condición particular. Es lo mismo que la institución del potlatch, de la que hemos hablado aquí. Un tipo se convierte en rey porque es el que más da de sí. Bueno, no. Dios, está bien para escribir cosas de antropología. Si un dios da algo, si un dios es generoso, es porque seguramente va a pedir algo a cambio, va a tener más potestades para pedir. Y veamos lo que ha pasado. Bueno, usted nombró, la guerra de Troya empieza con una cuestión de regalos y termina con una cuestión de regalos también. Teníamos ahí al muchacho Paris paveando con las diosas. ¿Y cómo negocia la elección de la mejor diosa de las tres que lo acosaban?
El regalo con que empieza es un regalo anónimo. La discordia arroja
la manzana,
¿no? En un casorio una manzana de oro, dice, a la más bella. ¿Y cuál era la más bella? Ahí empezó.
Tendieron la mano las tres, claro.
Para saber quién era la más bella, lo llaman a un pastor. Designan jurado a un pastor. Los jurados incompetentes no son cosas de ahora. ¿Qué podía saber un pastor de belleza femenina que andaba siempre entre ovejas. Bueno, pero que este pastor en realidad era hijo de un rey, pero no viene al caso.
Pero lo interesante es que sigue con otro regalo, porque para conseguir la buena voluntad del pastor, ¿qué hace? Le ofrecen distintos tipos de...
Claro, se hace sobornar.
Claro, justamente. Y, por supuesto, le ofrecen una mina de regalo. Sin que el pastor pregunte nada, ya sabemos que la chica va a estar casada, que se va a llamar Elena, que va a venir por culpa de ella la guerra de Troya, y después de 10 años de sitiar la ciudad, estamos ahí los griegos, los aqueos esperando y qué sé yo, no hay manera, ¿cómo vamos a resolver el asunto? Con otro regalo.
El presente griego por excelencia, el regalo tramposo por excelencia, el caballo de Troya,
señoras y señores. Y un presente griego es algo que también funciona así. Mira, esta expresión en su otro sentido también sirve. Pobres griegos, el presente que les toca. Pero, digo que fuera de esto, nosotros tenemos también algunos refranes de la sabiduría popular. Dicen, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Pero también a caballo regalado no se le miran los dientes. Digo, todo el refranero se contradice, va y viene, porque un regalo es algo que un ser humano en general no puede resistir. Incluso la legislación tiene que intervenir. Fíjese que un presidente no puede aceptar regalos porque son a su investidura, como si alguien respetara su investidura.
Claro, o como si una investidura pudiese montar en bicicleta.
Claro, porque... Y del mismo modo pensaba que se repiten algunas variantes de regalos así. Por ejemplo, la túnica envenenada, que alguna vez le tocó a la pobre Glauce, la va a recibir...
La mujer de Heracles. Sí.
Y mucho tiempo después va a estar a punto de ser recibida por Elizabeth Tudor, Elizabeth de Fer, la reina Isabel I, pero merced a uno de sus amantes la va a ligar una dama de compañía que se beneficiaba el pibe este y va a poder evitar esa forma repugnante de morir. Finalmente,
morir por una camisa envenenada,
sí,
vamos,
en serio,
o un vestido envenenado es algo espantoso. Levante la mano. No creo.
No, que lo deje claro. Para terminar esto, Alejandro, finalmente estaba pensando que el problema es la simbología de los regalos, porque el regalo tiene que ser elaborado a partir de un símbolo de origen. Por ejemplo, los animales. Los animales cargan una gran simbología, pero, por ejemplo, si el águila, que simboliza la victoria y el elevarse por los cielos y qué sé yo, uno no puede regalar un águila entera. Entonces, ¿qué hace? Regala plumas. Y esa elaboración del regalo permite activar la metáfora. Pero fíjese qué cosa, Occidente ha cometido graves errores en ese sentido, porque, por ejemplo, el armiño era uno de los animales asociados al Cristo por su vocación de cazar serpientes, como quien se enfrenta al diablo todo el tiempo. Y en un principio había uno de esos animales y era un regalo realmente lujoso. Pero alguien se dio cuenta que a un bicho hay que mantenerlo, que por ahí no hay serpientes en palacio y se pierde el significado, y lo transforman en alguna otra cosa. Y el problema de los regalos, como su nombre lo indica, es que son un presente. Y en realidad viven para siempre en el pasado. Porque puede ocurrir que esa chica de la que uno estuvo tan enamorado, por la cual dejó de fumar, digamos que ya ese cuerpecito no sea abrigado al salir del cabaret, y que lo único que quede de todo aquello sea aquel tapado de armiño.
Y aquel tapado de armiño es el tango que canta ahora nuestro Horacio Molina. Adelante.
Aquel tapado de armiño, todo forrado en que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Cuando pasaste a mi lado, prendida tu gigoló, aquel tapado de armiño, cuántas penas me causó. ¿Te acordás en el momento culminante del cariño? Me encontraba yo sin vento, vos amabas el armiño. ¿Cuántas noches tiritando los dos juntos en la vidriera me decía suspirando, ay amor, si vos pudieras? Y yo con mil sacrificios te lo pude al fin comprar. Mangué amigos y usureros
y estuve un mes sin fumar. Aquel tapado de armiño, todo forrado en la mesa, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret, me resultó al fin y al cabo más durable que tu amor. El tapón lo estoy pagando y tu amor ya se acabó. ¿Te acordás era el momento culminante del cariño? Me encontraba yo sin vento, vos amabas el armiño. ¿Cuántas noches tiritando los dos juntos en la vidriera? Me decía suspirando, ay amor, si vos pudieras. Y yo con mil sacrificios te lo pude al fin comprar. Mangué amigos y usureros y estuve un mes sin fumar.
Y era Horacio Molina en La Venganza Será Terrible, aquel tapado de armiño.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben 3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben 3, de Laboratorios Ben 3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Una calle, un pueblo, una lucha, un día, el día que cambió la historia. Una película de Sergio Pérez y Jorge Pastora Suárez, con Lito Cruz, Rubén Estela y Amelia Benz. El día que cambió la historia. Estreno 11 de octubre.
En Paparazzi, padre de familia. Rial confiesa, con mis hijas tenemos la necesidad de vivir juntos. El conductor logró la tenencia de Rocío y Morena. Cigüeña en camino. Sebastián Ortega confirmó que será padre por cuarta vez. De vuelta juntos. Flor Peña se reconcilió con Mariano Otero. Ya conviven juntos. Además, Natalia Oreiro renovada. El casamiento de Peterson y Lustó. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
A las 2 de la mañana, Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
¿Quién canta?
Puede ser Fred Astaire, capo.
Para mí el que canta es Dick Van Dyke. Lo voy a seguir intentando. Puede ser Varisnikov.
Quería decir que el que canta y baila, me parece, es Jim Kelly.
Podría ser, pero no es. Muchas gracias.
El que canta es Pat Boone.
Para mí es Anthony Hopkins.
Hola, tiempo de show. Jerry Lewis, se me ocurre.
Buenas noches. Para mí el que canta es el general Juan Domingo Perón. Espero hacer.
No es él, amigo, muchas gracias.
Tiempo de show. Después de Dolina, en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 7 décimas. Humedad, 95%. Mariano Rajoy recibirá hoy a Mauricio Macri. El jefe de gobierno de la ciudad viajó a Madrid para entrevistarse con el presidente español en el Palacio de la Moncloa. Analizará las relaciones bilaterales, la situación económica global y la crisis que afecta a la eurozona. El FMI pronosticó que la Argentina crecerá el 2,6% en el 2012. El organismo económico estimó además que el incremento para el año próximo será del 3%. La televisión argentina tiene 6 nominaciones a los premios Emmy. Por primera vez, 2 actores argentinos son elegidos para competir. Se trata de Darío Grandinetti y Cristina Vanegas, protagonistas de 2 capítulos de Televisión por la Inclusión. El ciclo fue realizado por On TV, la productora de Bernardo Llorente y Claudio Villarruel. Miles de griegos protestaron en Atenas contra Angela Merkel. La canciller alemana llegará hoy al país y su visita fue rechazada en una movilización de 8.000 personas bajo el lema Angela, no eres bienvenida. El cielo se encuentra nublado en Buenos Aires, temperatura 18 grados 8 décimas, humedad 95%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Página 12 presenta una colección de 40 fascículos. Historia de las ideas científicas. De Tales de Mileto a la máquina de Dios. Textos de Leonardo Moledo, ilustrado por Milo Lockett. Desde este miércoles, gratis con Página 12.
Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, en la matiné de los lunes, momento en el que hacemos el programa a las 8 de la noche en el multiteatro aquí. Corrientes 1283, todos los lunes estamos sí, haciéndolo sí, aquí a las 8 de la noche. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo conducirse durante una visita al zoológico?
Ah, qué
atención, porque hay gente que no sabe cómo actuar, uh-huh. que no sabe qué es lo que está prohibido y qué es lo que no. Atención, que rigen nuevas pautas, nuevos protocolos sí, para señor. La conducta del visitante e incluso de los animales.
Sí.
No es como antes.
¿Cómo?
Que vos ibas y le hacías burla a los monos.
Le tirabas cosas. No, señor.
No, todo eso está prohibido.
Sí,
tenemos, por cierto, al doctor Patricio Darwin.
¿Cómo le va? Buenas noches.
Jefe de Relaciones Públicas, discúlpeme,
sí.
del zoológico.
Qué lindo, qué lindo, ¿eh?
Bueno, bienvenidos.
No, bienvenido usted porque es de nuestro no programa. Por más que pueda parecerle lo contrario.
Un jefe de Relaciones Públicas siempre da la bienvenida, así donde esté.
Sí, claro.
Sí.
Y vamos a comenzar la visita con una foto.
No traje yo.
¿Usted sabe que apenas ingresa al zoológico, le sacan una foto y después se la dan a la salida?
Es como en los buquebús.
Sí.
Que van a Montevideo. Antes era así, ahora no.
¿Ah, sí?
Antes sí, te sacaban una foto y después ponían la foto
todas juntas
exhibidas, y apareció vos ahí y la tenías que comprar para que nadie la volviera
la voy a ver.
Bueno, tiene distintos circuitos para hacer por el zoológico. Hay quienes quieren hacer el rápido.
Ah,
¿cómo es?
Y van a las atracciones principales, que son
y nada más, que son ninguna.
¿Cuál es la atracción principal del zoo?
Elefante, león, jirafa.
¿El de ese
elefante,
orden?
León, jirafa.
Sí.
Muy bien. Qué lindo elefante, qué lindo león, qué linda jirafa. Mm. Buenas tardes.
Buenas tardes. Los leones están durmiendo. No sé si lo llega a distinguir allá por el pasto.
¿Están durmiendo? ¿No atienden?
Y no, nosotros no podemos.
No sé si lo llega a distinguir. Y poné que podamos ver dónde apolillan.
Ahí se
no,
ve el pasto.
Es que
más.
El león va donde quiere. Quiere
y bueno, trata de que. Entonces, que el público tenga un lugar de donde bichar, donde duerme el león.
¿Para qué es un zoológico? Si no, para eso que se queden
claro,
en la sabana.
Loco. Zoológico, claro, donde no puede ver a los animales porque se esconden. ¡Qué risa!
Tratamos de no molestar.
El teatro con el telón cerrado. Sí.
Están durmiendo.
No molestamos a los animales, a las fieras.
No, lo molesta, no los pero cazan. Ya lo molestaron, pierda cuidado. Se lo llevaron y lo cerraron en un zoológico. ¿Le parece que es poca molestia?
Te molesté para siempre.
Muchos han nacido aquí, estos nacieron en cautiverio.
Ah, sí.
Los larga ahí a Avenida de las Heras, ni saben proceder.
Los cuidadores son.
Los leones, no saben para dónde disparar.
Nadie sabe para dónde disparar.
Salvo los cazadores.
Por eso los tenemos aquí. Y los alimentos para darles Si ustedes quieren, porque uno disfruta a lo zoológico haciendo qué.
Molestando a los animales.
Claro. No, señor. Dándoles de comer.
¿Está loco?
Está loco, yo no disfruto. Nunca le di de comer a nadie, menos a un animal.
Para eso vendemos estos tachos.
¿Comen tachos?
¿Cómo usted? No. ¿Comen tachos? Creí que esas eran las avestruces.
El famoso león. El león tachívoro.
Aquí viene, como verá. Ahora no se venden más esas galletitas que les daban antes a los
claro,
animales.
Sí, con formas de animales.
Con formas de animales, ¿se acuerdan?
Sí, sí.
Que una vez nos trajeron aquí de obsequio.
Sí, sí. Y las comimos nosotros como si fuéramos moros. Sí.
Y nos peleamos y todo, por
sí.
Pues no, no se le da más ese material tóxico a los animales, sino que se le da un alimento balanceado.
Oh, de esas porquerías que come usted.
Piedra, ¿qué son?
Berenjenas.
Un no, señor.
Estarán muy contentos los leones.
Un granulado.
¡Ah, qué rico!
¿Y cómo lo baten?
Hecho de muchas cosas nutritivas, pero que son para algunas especies. Al león no le puede dar de comer usted.
No,
y no.
Porque el león es poderoso, no va a dejar que usted le dé.
Claro.
Si no, se lo come a usted.
Bueno, entonces...
Por muy no balanceado que estuviera.
Entonces usted puede distinguir aquí mismo en el tacho.
Sí.
O en el balde, digámosle.
Digámosle balde.
Viene impresa la silueta de cada animal al que usted puede alimentar con
eso. ¿Qué sé yo? Por la silueta yo no reconozco. Pero, ¿no saben? Por ahí dibujan como los tipos de Nor Suiza.
Claro. Estás dándole de comer a Alfred Hitchcock con la silueta.
¿Y esto qué? Le cuento las patas, tiene cuatro, pero...
Sí.
De ahí no, me...
no vamos a ningún lado.
Sí, más o... en algunos casos se aproxima. Usted intuye que, por ejemplo, un rinoceronte...
No come huevo.
Es igual que un hipopótamo, pero cornudo.
No va a comer de esto.
¿De qué?
Un rinoceronte, esto es un chiste si le da esto. Esto le puede dar a...
Come cualquier cosa un rinoceronte también. Porque es como un chancho.
Pero claro, y además si uno está encerrado, imagínese.
Es como un chancho, como los chanchos le dan...
No.
Es omnívoro, señor.
Es herbívoro.
Cualquier cosa.
Ese, mire, con ese cuerpito es herbívoro el rinoceronte.
Sí.
Es vegetariano.
¿Y el hipopótamo?
El hipopótamo, me parece que también.
¿Cuáles son que comen pescado? También. Porque eso es muy difícil, ¿no?
Claro.
La gente que tiene que llevar pescado de su casa, por ahí uno vive en Temperley, poner en el tren con unos pescados podridos. ¿Y dice, dónde va con esos pescados, señor? ¿Cómo? ¿Dónde voy al zoológico?
El oso polar.
El oso polar.
El oso polar.
Pero ¿hay oso polar?
Hay uno ahí en Palermo.
Debe estar de calor hasta las berijas.
Y...
lo tienen en una especie.
¿Por qué no lo meten en la heladera como las gotas oftálmicas?
Lo tienen en una especie de heladera gigante.
Claro, métanlo en la heladera al oso. Y ahora con ustedes el oso. Abren la pared.
Qué crueldad, señor. No, tiene una pileta pecera el oso polar ahí de Palermo.
Claro.
Sí, qué bacán.
Que usted puede ir por arriba. O puede entrar por abajo.
Mirá, claro. Si se me cae el nene en garras del oso.
Con esa carita de
pescadito. ¿Cómo voy a pasar por arriba? Sí. ¿Un puente por arriba de la madriguera de ese animal?
Bueno, si se cae es una irresponsabilidad suya porque aquí están todas las medidas de seguridad. Usted habrá violado alguna de esas medidas, señor. Si no, no tiene forma.
Pero mire si se me cae.
El niño se escapa solito.
¿Qué hay? ¿Cómo hago? Pues ponele que se cae. Se me cae...
Sí.
El nene o un cuñado.
Sí.
A la
o los
madriguera
dos.
Del oso polar.
Del oso polar. ¿Qué hago para que el oso no se lo coma? ¿Lo distraigo por otro lado?
Sí, de todos modos, el oso es muy probable que se sienta intimidado.
Ah, sí.
Y se va a replegar. Cuando vea a su cuñado.
No es lo que me contaron del oso.
Pero ustedes, porque le habrán contado de osos en estado silvestre.
No.
Pero el oso en cautiverio.
Es lo mismo, el oso.
Gil, ¿no?
No, no es un gil, señor.
Es un cobarde.
No conoce esa situación.
A mí me dijeron, discúlpeme, algo espantoso, que los drogan a los animales.
Sí, señor.
Y los medios los tienen boleados para que no... Porque si no, se comerían a todos.
Sí.
Y si a los animales no fuera porque los drogan y le encajan... que se dio toda clase de...
De estupefacientes. De,
sí, sí. Sí. Se comerían a todos.
No, ¿cómo se van a
saltarían, comer? Porque el animal es mucho peor de lo que parece.
Sí.
En no, cambio, ahí lo zumban a los animales.
Claro, por eso están riendo los bichos.
Qué sé yo.
No, ¿sabe por qué no comen otra cosa? Porque están muy bien alimentados, señor. Los leones, un león, ¿cuántos kilos de carne come un león por día?
Un kilo.
No, señor.
Sin hueso.
20 kilos.
¡Está loco!
Pero al servicio.
Claro. ¿A dónde consigo?
20 kilos.
Nosotros tenemos 20 kilos, ¿qué? Un perro, sí.
Está loco, vos.
Un perro mediano.
¿Un perro por día? Qué feo que haga.
Es mucho 20 kilos.
Es mucho 20 kilos.
20 imagínese.
Kilos. Le va a hacer mal, ¿no? Por sí. El...
No, pero no es que le va a hacer mal.
Pero no le dé tanto, no le dé tanto, porque después se con sobrepeso se achancha. Se convierte en rinoceronte.
Además, usted vio las películas esas, que el león corre y nunca alcanza la presa. Claro. Una vez cada tres películas son.
No, el león mira así y manda a la leona.
Con razón.
Y vaya, dice, cálleme ese chancho.
Que es la que corre.
Sí, como siempre.
El león actúa a veces ahí, y así.
Y bueno, digamos, en total ahora somos pocos, ¿no?
Sí.
La vida sentimental de los animales. ¿Cómo se reproducen los animales? No está en cada jaula. Este animal se reproduce de la siguiente manera. ¿Para qué? Para que uno vaya y vea cuando llega el momento
culminante, ¿eh?
De la reproducción, digamos, el cortejo.
El apareamiento.
El apareamiento. No se detenga.
No, espere.
Bueno, ¿a dónde lo hacen? ¿A qué hora?
No, bueno, nosotros intentamos que eso ocurra.
Sí, ¿cómo hace?
Bueno, a veces si no tiene parejita...
Le consiguen alguno.
Le hacemos traer... Por ejemplo, ahora, entre los monos, ¿no? Porque hay mucho, por ejemplo.
Sí, el mono.
Pero... Bueno, pero... pero lo que hay poco...
Sí, ni me lo diga.
Sí, ponerle jirafa.
Claro, la jirafa.
¿De dónde va a levantar una jirafa?
Bueno, entonces le trajimos una a la jirafa de acá.
¿Otra jirafa?
Sí, un macho, ¿no?
Ah, ¿qué tal?
Le trajimos un...
Un señor.
No, un macho jirafa.
Sí, sí.
Ah, sí, así lo llamaba.
Macho jirafa, ¿qué tal?
Y entonces...
Me llamo Baltasar Romero, pero me dicen el macho jirafa.
Porque soy cocotudo.
Y esperamos que se produzca el celo.
Ah. Traen un tercer animal.
No, señor.
Claro.
Cuando la hembra entra en celo,
sí.
La jirafa...
Sí, se pone celosa. Claro. Digo, no dijo que no hay ninguna. Se va a poner en celo, sí. Pero para encontrar otra hembra la tuvieron que traer de no sé dónde. Así, si está celosa es porque sí, nomás.
No,
de mañera. De puro mañera.
Caprichosa.
No sabe que...
diga que tengo un harén.
¿A dónde voy a conseguir otra?
No sabe que los mamíferos... se enamoran, digámoslo así.
Sí, sí.
Solo en periodo de celo, si no, si claro, no es por
y
eso.
Y ya está
no.
Ahí, dice, en la jaula, dice, de tal día, celo. Atención, y te cobran un adicional.
No, señor, los veterinarios lo tenemos calculado. Y decimos, sí. Bueno, ahora entra en celo la jirafa y ahí la apartamos.
Sí. Para que sufra, bien hecho.
Y le tiramos adentro el macho.
Ajá, dice el tipo.
Fin la vida la de la jirafa, sí.
Y la jirafa lo ve así por primera vez.
Lo ve ahí.
Dice, ¿cómo encontraste la Argentina?
No, él le hace todo el cortejo, porque lo hay un...
Sí, las jirafas no son un buen ejemplo, ¿no?
No es lo mejor, este.
No parece un animal muy...
Cachondo.
Pero sí, señor, los animales son animales.
No, pero hay animales que les gusta más que comer.
Pero vamos, escúcheme. Miren los bonobos o algo así.
Bueno, por eso, en algunos casos tiene que intervenir la mano del hombre.
Ah, ¿sí?
No, pero... ¿Qué es que lo molesta? Yo me vuelvo al África, dijo la jirafa.
¿Cuándo es esa visita?
Y el otro dejamos que la cosa ocurra.
Claro.
Uy, Dios.
Bueno, pero no puede presenciarlo el público, eso.
No, a veces, circunstancialmente, se da.
Se da.
Sí, claro.
Porque
sí,
se da. No podemos estar en todo. Entonces, bueno...
Claro, y entonces ahí se arma, me imagino.
No,
ahí es donde les tiran cosas.
Y es el momento en que los chicos preguntan, las señoras se apresuran. Vamos.
Un momento violento. Sí, sí, sí.
¿Cómo explicarle al niño, además? Sí.
Y escúcheme una cosa, ¿por qué no se hace aquí, como en algunos lugares, que usted va con el automóvil, los animales están sueltos?
Como en Luján.
Y usted adentro del automóvil.
Uh-huh. Sí, el zoológico.
Pero tiene que ser un automóvil, no un automóvil abierto, por ejemplo, no convertible.
No.
Pues si no, se le sube el león.
Claro.
Se le sube el asiento de atrás. Y te imaginas manejar mientras te respira un león en el asiento de atrás. ¿Cómo es eso?
Y está en serio.
Porque me da miedo a mí.
Bueno, no, hay
si
pocos
se me abre
minutos.
La puerta, ponele. Sí, claro.
No
o
puede.
Si me agarra del paragolpe para huir.
Uy.
Y después yo entro al garaje y siento que baja uno.
Una sombra. Porque además los animales entre ellos seguramente conspiran contra el hombre que está en auto.
No, señor, no tiene esa capacidad de conspiración.
Te quieren comer un auto.
Claro.
No.
Como los perros que lo persiguen.
Si llegara a ocurrir algo así, cosa muy improbable, usted debe actuar con sigilo.
¿Con quién?
Chichilo.
Es el guardián, creo.
Sí, tiene los fierros,
Chichilo.
Chichilo y el macho girado.
¡Salvame!
Don Tanguero. Con sigilo.
Sí, lo consigo.
Intentar
no moverse, mantener la calma.
Así. Pétreo.
Pétreo, pero relajado.
Como Washington en las rocaliosas.
Como cara de piedra Durán.
Cuidado con el estado pétreo.
Sí.
Porque en el...
Pétreo. Petrus.
El intento humano por alcanzar el estado de piedra,
¿sí?,
hace exudar sustancias que el león
las ve,
las huele.
¿Y por qué se
le ojo? Salve olfatear. Y ahí puede ser una presa fácil, una empanada para el león.
Un bocadillo.
Sí.
Sí.
Por eso usted, de todos modos, tenemos un botón de pánico.
Ajá, un policía.
¿Cuál es?
Que le damos... No, espere. Todavía no se lo di.
A mí me anda solo. Me arranca solo.
No, le damos este dispositivo. Mire, es como un control remoto que usted lleva en el interior del auto.
Ajá.
Y ante un peligro, pero real tiene que ser, ¿no? ¡No toque todo esto ahora!
¿Se puede tocar la bocina?
No, prohibidísimo. No, veo los carteles, no toque el claxon.
Voy a tropezar animales si no les toco bocina, señor. ¿Qué prefiere?
No, el animal no. Si se cruza un animal y se acuesta en el camino, usted se detiene ahí mismo.
Ah, sí.
¡No toque! Bueno, este botón antipánico es este rojo.
A ver.
Este. El verde
es para la...
es para los residuos. Para los reciclables. El rojo es el botón antipánico.
¿Y qué pasa? Aparecen tipos con ametrallador y liquidan todos los
animales. Entonces no.
Sí, señor.
Ya sabemos dónde está. Si usted lo toca por ejemplo, y usted está en la laguna escondida. Cada lugar del zoológico tiene un nombre.
Usted está escondida en la laguna.
No, la laguna escondida, que es donde están los cocodrilos, por ejemplo.
¿Sueltos también?
Sí, sueltos, señor, claro. Es un zoológico.
Aunque sea, lo hubieran podido atar.
Al revés, claro, una cadena.
Le dan un poco de soga.
Sí. Un elástico. Que el tipo
que llegue hasta la reja.
Llega hasta ahí nomás, usted tiene donde pararse a provocarlo.
No como la cebra esa que aparece siempre en la tele, que se la morfa al final. Yo que hay una que cruza y...
Sí, esa... el ñu.
El ñu.
El ñu que se come el cocodrilo todas las tardes en Animal Planet.
Bueno, de ahí toca el botón antipánico y nosotros ya sabemos dónde está usted. Accedemos inmediatamente. ¿Sabe? Tardamos no más de 10 minutos.
¿10 minutos?
En 10 minutos ya me comieron y me regurgitaron.
Está jugando con el remoto.
Es muy grande el lugar. Y tenemos un sistema... No, ¿sabe por qué no le van a hacer nada? Porque tenemos un sistema de ultrasonido.
Ah, claro.
Que el cocodrilo no soporta, se tapa así. ¿Tiene oídos?
No, ni oídos ni manos tiene. Así que mal puede taparse los oídos
con las patitas.
Tendría que ponerse un dispositivo adentro del cocodrilo y cuando aprieta el botón rojo revienta el cocodrilo de la mierda.
No, señor.
Eso es eficaz, señor.
Porque hay gente que para probar a ver si funciona, porque desconfía de nosotros.
Claro, y hacen bien.
Anda tocando el botón en vano.
Claro, nosotros. Sí, de gusto.
Bueno.
Como Pedro y el mío.
Eso está multado.
¿Qué cosa?
Ah, sí, ¿cuánto?
¿Tiene una multa?
A mí me llegó el otro día una multa por tocar el
botón
de... por tocar el botón de gusto. Hice otra cosa. Por tocar el botón Al Pacino.
Y bueno, por eso.
Incidente.
Son 20.000 pesos la primera vez.
Anda. Sí.
40.000 la segunda.
Ah, entonces yo toco la primera mejor.
¿Una oferta mejor no tiene?
La tercera es gratis.
¡Ah!
¡Le dije! ¿Qué pasó?
Estamos llegando.
¡Ay, qué disgusto! ¿Qué le dicen?
Dice que no hagamos ruido porque a cierta hora tienen que cerrar el zoológico.
Sí, tenemos que ir cerrando, es verdad.
Sí.
En este momento porque...
Tenemos que marchar.
Sí, porque ahora tiramos al macho jirafa acá a la jaula.
De los leones.
Y mañana a la mañana...
No queda nada, claro.
Esperamos tener buenas noticias. Otra vez.
Jirafa.
Dicen que...
¿Qué
bueno...
dice?
Chistes que nos juegan los de seguridad.
Sí, sí, los de seguridad que...
Disfrazado de cocodrilo. Sí.
Bueno, fantástico. No, una última pregunta antes de irnos. ¿No se corre el riesgo, así, me refiero en el zoológico, cuando usted entra con el auto, de que se afanen algunos animales?
Pero claro, hombre, yo lo haría. Pero...
Un osesno.
Sí.
Un lobesno.
¿Pero qué?
Un burresno. No.
Los animales no se dejan así nomás.
Ah, no, señor.
No, señor. Usted no puede agarrar a cualquiera.
Pero agarrás un lobito chiquito de 2 kilos. Pues, lo agarrás, lo metés adentro y listo. Después lo criás hasta que crece y después lo soltás.
Así como le hablé del botón antipánico
Sí. Y
de esa señal ultrasonido, cada animal tiene un chip.
¿En serio?
Ah, sí. ¿A dónde?
Que no se lo voy a decir.
Claro.
Se le nota.
Y nosotros sabemos dónde está.
Cuando va a salir...
Suena.
Y dice, ajá, con que guardaba un animal. Y lo saca su cuñado.
$20.000 la multa por el primer animal.
El tentador es el mono.
Claro.
Sí, es útil. Ponerse un mono. Porque además usted lo puede disimular. Usted le pone, por ejemplo... Un gabán.
Sí.
O sea que el gabán se lo pone al mono y lo sienta ahí. Y
el tipo va.
Y el tipo va y dice, bueno, buenas tardes. Muchos saludos, señor, también a su esposa. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Una calle, un pueblo, una lucha, un día, el día que cambió la historia. Una película de Sergio Pérez y Jorge Pastora Suárez, con Lito Cruz, Rubén Tela y Amelia Benz. El día que cambió la historia. Estreno 11 de octubre.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los viernes y sábados de octubre al Sexteto Mayor. Torcuato Tasso. El mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 18 grados 7 décimas, humedad 95%.
Hugo Moyano no irá a la movilización de la CTA en Plaza de Mayo. Pablo Micheli reveló que el líder de la CGT estará hoy en Necochea en otro acto con el titular de la UATRE, Jerónimo Venegas. Continúa el campamento de los gendarmes en el edificio Centinela. Los efectivos esperan la respuesta del secretario de Seguridad, Sergio Berni, al petitorio que presentaron. Una mujer murió al quedar en medio de un tiroteo en Lomas de Zamora. Su yerno, policía, se enfrentó a cuatro delincuentes que intentaron asaltarlos cuando circulaban en su auto con toda la familia. Uno de los ladrones resultó herido y pudieron detenerlo, mientras los otros tres lograron escapar. Se generaron nuevos enfrentamientos entre el régimen de Bashar al-Assad y Turquía. El ejército turco volvió a atacar luego de que proyectiles disparados desde Siria impactaran en la provincia de Hatay. El cielo está nublado en Buenos Aires, temperatura 18 grados 7 décimas, humedad 95%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Esta semana en Para Ti, todo lo que necesitas saber para el Día de la Madre, en una edición especial de 436 páginas. Los mejores regalos para sorprenderla en su día. Toda la moda para madres super cancheras. Exquisiteces en bandeja para sorprender a mamá apenas se despierte. Ya salió Para Ti, edición especial Día de la Madre. 436 páginas, solo para ella.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
En minutos llega a Del Plata Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, en la matiné de los lunes desde el Multiteatro, con mensajes aquí ahora.
Negro, extrañé mucho venir la semana pasada. Mis jueves ya no van a ser los mismos, y no. Denos esperanzas de que van a volver. ¿Es cierto que van a Lomas de Zamora alguna vez? ¿Cuándo? ¿Cómo consigo entrar?
El 17.
Julieta.
¿Cuándo estamos en Lomas de Zamora? ¿El
17, martes, 17 de octubre, que es miércoles. Creo. En el Teatro Municipal de Lomas de Zamora. Bien. Y el martes en Chivilcoy, el día anterior.
Somos Julieta y Ayelén, nosotras dos. Queríamos pedir que canten un tema para el trío.
Negro y Trup, somos uruguayos de vacaciones, qué película, y solo esperando el lunes para venirte a ver. Felicitaciones, dicen Giovanna y Roberto.
Andrea hace 17 años que nos escucha, que es la primera vez que viene, mientras que Joa, Annie y Mary nos saludan, son tres rubias de Nueva York, que bueno...
Deliciosa.
Esperan deseosas por nosotros al finalizar el programa para tomar un no sé qué en el bar más cercano. En el bar más cercano no conviene. ¿A dónde están estas chicas? Se han ido allá atrás. Sí. Buenas, ¿qué tal? Se han puesto cerca a propósito.
Sí, sí, para que distingamos claramente.
Para que vayamos entrando en confianza.
Parece que hubiéramos abierto el cofrecito.
Sí, ¿qué tal?
Dolina, cásate conmigo y te entrego el Capitolio, le dice a Yelén.
Somos Fito y Cata. Hace 10 días les escribimos desde Chichiriviche, en Venezuela.
Sí, cómo no.
Ahora hemos terminado el viaje y estamos aquí. Trajeron el duende que encontraron en Ecuador. ¿Y lo tienen acá? ¿Dónde está?
Mire. El espectro. Está muerto ese duende. Ese. Sí. Saludos desde San Juan. La adicción por ustedes fue lo mejor que me dejó mi ex, dice Melisa mandando.
Somos de Rosario y venimos a correr el maratón de 42 kilómetros. ¿Dónde están?
Ahí
¿cómo salieron? Luz y Jorge. Está, había
¿2.000
como...
salieron? Ah, 2.000 de 8.000.
Bueno. Y si estuvieron ahí nomás.
Soy Marité, una vieja de Mar del Plata. Y que se para entrar se compró Garganta Poderosa. ¿Qué es eso?
Es una revista pornográfica, me parece.
Porque en Mar del Plata no se consigue.
Y no. Pruebe. Aguante, Dolina, los estamos esperando en La Plata, dicen Beatriz y Joel. Una sola palabra, muchas gracias.
Bueno, saludos para Martín, que escucha desde Comodoro.
Los saludamos muy cordialmente, contentos porque después de 2 años pudimos venir a verlos a Walter Avenganza. De vuelta, Beatriz y Joel, ¿cuánto escribieron, loco? No leo más ahí.
Soy Lorena.
Sí, acá también está Yelena.
Lorena, grita, al fin pude venir. Un beso enorme a mis hijas, Eli o Elu y Flor, y todas cosas por el estilo. Hilo. Mi nombre es Juan Manuel, vivo en Floresta, y así.
Bien. Sí. Gracias. Yo quiero contarle como si fuera un mensaje que mañana, martes, a las 21 horas, entre las 21 y las 23, todo el mundo debe estar escuchando AM1030 Radio del Plata. ¿En qué título, Patricio Barton?
Porque está...
¿Con qué se come?
¿Con qué se come?
¿Con qué se come? ¿Con qué se come?
Patricio Barton y Alejandro
programa
Turner.
De...
Antropofagia. De
Patricio Barton y otros comedores...
Alejandro otros... Turner, exactamente.
Sí, señor. Que se comen.
Más invitados y un gringo a la parrilla. Bueno, esto es mañana a las 9 de la noche, 9 de la noche, todos los martes con 9 de la noche. Saludos a la tía Bea Yalma, estamos bien cerquita de Dolina, mi nombre es Victoria.
Venimos desde Ramos Mejía, dice Marcelo y Jorge, y trajeron a Grace desde Ecuador. Señoras, señores, ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Garcés. Y acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro, el trío sin nombre, que tiene cada vez más acciones musicales, con Manuel, Moreira. El señor Marvin y Caco Dolina y su babosa.
Vamos, opinión.
Y nos ponemos serios para recibir al licenciado pentacadémico Dolina.
Muy bien. Vamos a pasar, maestro Garcés, rápidamente. Esto, yo le estaba por decir que interpretase a pedido de un amigo aquí, Ñorza de la Metedura, pero le digo el verdadero título, que es El Deschave.
El Deschave es una milonga, no sé si me acordaré cómo es, pero... Ñorza de la Metedura, me apagan a los antojos, que al escracharme en tus ojos sentí su noble dulzura. Yo que viste la pavura de un posible mentejón, tuve la buena intención de querer con sentimiento, pero te di manchamento que no tenés corazón. Naciste con el coraje de enloquecer los jabones y andas a los picotones metida en el sabanaje. Yo soy de bajo linaje, pero de mucha nobleza. Perdóname la franqueza que me voy a deschavar. Casi me hace patinar tu pinta de vampireza. Fuiste reina en los burdeles, donde tallas con valor. Te menefute el amor, lo que querés son papeles. Metele, nena, metele, amarrocate el sellao, que yo ya estoy deschavao y te bato con razón, que tenés el corazón como un fuelle desinflado.
Bravo, maestro. Bien, eso.
Bravo.
Qué hermosa la expresión amarrocate el sellado.
Amarrocate el sellado y guarda la plata.
Es muy lindo eso. Bueno, aquí Adriana Barbieri le deja el libro Camino de Vida. Hay muchísimos mensajes. Algunos piden, por ejemplo, el viejo vals.
¿Lo tiene ahí?
amor te confesé, sin ver que mal llamaba tu interés, aquel más. Por eso mi canción a su mismo compás te llora como un bien, que ya jamás mi corazón su baile. Fue como un loco volar de fanera con giros y vueltas en torno al panal, que no te ilumina, llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu sueño, los dos corazones latiendo a la par. Fico impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la primera coda que al mal se ponía mi loca ilusión? Dos y tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano. Y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar.
Muy bien, maestro, podemos ir llamando al trío, si le parece.
Bueno, como quiera.
Pues quería hacer alguna otra cosita.
¿Después qué? ¿Quiere cantar algo, Manu?
Lo que, si queda tiempo hacemos algo. ¿Me parece?
Qué tipo, bueno, sí, así, tipo, todo sí, generoso. Bueno, hola negro, dice este mensaje, somos Tommy y Camila de Bursaco. ¿Podría el trío sin nombre hacer You're Gonna Lose That Girl?
Bueno.
¿Qué? ¿Cómo dijo?
Que vas a perder a la piba, loco.
Ah. ¿Va? Un, dos. You're gonna lose that girl.
Yes, you're gonna lose that girl.
Bueno, maestro, aquí Julieta y Ayelen, que escribieron como 66 mensajes.
Siete.
Piden el Shape of My Heart.
Bueno, gracias a Olga por los bombones.
Sí, qué bueno que están, ¿eh?
Sí, hay varios.
Acá no llegaron, ¿eh?
Sí, ahí hay uno, ese es para vos.
Hay varios.
Okay. Me discriminan a mí.
Sí. Y ahí también regalaron muchos chocolates hoy, ¿sí?
Ok, vamos.
For the money he wins, he
doesn't play for respect. He tells the gods to find the answer, the sacred geometry of chance, the hero of probable outcome, the numbers lead the dance. No doubt the space out of swallow of the sodium. No doubt the gloves and weapons of war. No doubt diamonds mean money for this art. But that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart.
Vamos a abusar de nuestra posición, maestro, acá en un pedido especial.
Sí, para el trío sin nombre piden tu amor, pero permítame dedicárselo a su hermana, Dorio.
Yo también se lo quería dedicar a su hermana.
Sí, yo también. Se dan cuenta que yo estoy respondiendo como un caballero. Mi hermana Julieta cumple años.
Por eso, señor. Esta canción es para vos, Julieta.
Sí.
Una más y lo surto, le aviso.
Tu amor.
En la sala hay gente que también quiere dedicarla.
¿Está levantando la mano?
¿Sí? Sí, sí,
vaya levantando la mano nomás. Cansa para todos, no hay que atropellar.
¿Cómo excombatiente de Julieta?
Yo tuve el fin y había más, yo tuve más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás, sino aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz.
No voy a esperar las caras que no están. El invierno, no hay tiempo ni lugar. Yo sé que entenderás que amor para quien busca una respuesta, ah, es un poquito más que hacerte bien. Y era más, yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. De la línea final por tu amor, no puede con tu amor, tu amor, para volar un mundo mejor.
Tu amor me enseña a vivir, tu amor me enseña a sentir, tu amor.
del fin y era más. Yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies. No era nada sin ti. Seremos sabios por nuestro amor.
Bueno, maestro.
Sí, pero ya estamos
para... No, estamos casi para irnos,
es el gusto, después de todo es...
Después lo dictan. Sí. Después lo dictan, es grabado.
Lo dictan no todo. Grabado.
¿Qué tiene?
Ya viene el tiempo de show.
Claro. Claro. Sí.
Es como si, claro.
¿Qué quiere cantar?
Algo pum para arriba, como La Juventud Se Va, por bueno, ejemplo.
La Juventud Se Va es bien pum para arriba. Mirá si no se fuera. Un momentito, que estoy cambiando el sonido.
Hoy quise contemplar esos viejos retratos que son testigo fiel de lo feliz rato. Vivimos una vez en primavera, primavera que ya nunca volverá. La juventud se va,
la juventud se va
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuentos del amor de ayer. Y pensar que la vida será, y pensar que los años también, mas no importa, total quedará el recuerdo feliz del amor del ayer.
La juventud se va
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Pero quedan con nosotros los recuerdos.
Ya viene tiempo de show por Radio de Plata, con muy buena música.
Sí, al ritmo del pan dulce de Rolón.
Sí, señor.
Sí, señor.
Al ritmo del pan dulce de Rolón, es el que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce de Rolón, ven mi negritita para echar. Al ritmo del pan dulce de Rolón.
¡Adiós!
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Radio Noticias del Plata.
Bueno, 2-3 minutos, temperatura en Buenos Aires, 18 grados, 7 décimas, humedad del 95%. Martín Sabatella dijo que no respetar la ley de medios es ir contra la democracia. El titular de la AFSCA se refirió por Radio del Plata a la negativa de algunos multimedios a cumplir con lo dispuesto a partir del 7 de diciembre.
Esto es lo raro o esto es lo inaceptable, que haya alguien que diga nosotros no vamos a cumplir la ley. Eso lesiona la democracia y en este caso además una ley que viene a garantizar mayor libertad de expresión, mayor libertad en general. Creo que tiene que ver con esos resabios o con esas historias oscura de nuestro país, donde algunos construyeron su poder justamente no cumpliendo la ley. Es raro, yo no sé si en la historia ha pasado, pero lo que está claro es que la democracia no puede aceptar, no un gobierno, una persona, un ente, la democracia no puede aceptar que haya alguien o un grupo que por más poderoso que sea, diga que no va a cumplir la ley.
Atacaron la sede de camioneros en Rosario. Estalló una bomba de fabricación casera frente al sindicato de recolectores de residuos ubicado en La Paz al 1400. Además dejaron panfletos que decían que estaban buscando más dignidad para los trabajadores del sector y fuera Moyano de Santa Fe. Familiares y amigos de las víctimas de la tragedia Ecos realizaron un festival solidario en el Estadio de Ferro. Ocurrió a 6 años del choque en el que fallecieron 9 adolescentes y una profesora de ese colegio porteño.
Internacional.
Mariano Rajoy rechazó el separatismo de Cataluña y el País Vasco. El presidente español argumentó que el independentismo afecta al bienestar de los ciudadanos, la recuperación económica y también el futuro. El cielo está nublado en Buenos Aires, temperatura 18 grados 3 décimas, humedad 95%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Con la construcción de Cibu Radioco y Marcelo Naida. Todo tuyo, Marce. Showtime, showtime,
showtime. Gracias, Santiaguito, querido. Aquí estamos en vivo, las 2:08 casi. En el estudio Juan Alberto Badía de la nueva Radio del Plata. Final del feriado, fin de semana largo que acaba de terminar. Ya es martes. Hay gente que está deprimida. Me decían en el Facebook que el fin del... cuando termina el fin de semana largo, le parece incluso más deprimente que cuando termina el domingo. Pero aquí estamos, te vamos a hacer compañía, vamos a escuchar buena música. Hasta que llega nuestro amigo Mario Giorgi a las 4. Aquí en Del Plata. Vamos a jugar hoy, ¿eh? En un ratito nomás arrancamos con el sorteo. 45-35-22-22. La línea de oyentes de Del Plata. Y también estamos recibiendo mensajes en Facebook. Tiempo de Show. Muchas gracias a todos los amigos que se comunican durante todo el fin de semana, que lo hacen en horario diurno.